Bien, amados hermanos y amigos, el título del sermón de esta noche es El gran privilegio de la oración y su importancia. Ciertamente debo confesarle que estoy tan atrapado por este tema de la oración y Dios me ha bendecido tanto que yo no quería perder la oportunidad de hablar sobre este tema, porque yo quiero compartir con ustedes, mis hermanos, el gozo que yo he experimentado por medio del Espíritu Santo acerca de ese trabajo espiritual que es la oración. Y yo ruego a Dios que de la misma manera que como Él me impactó al exponerme a ciertos libros que he leído alrededor de 8 meses hacia acá, que ese mismo efecto Dios produzca en esta congregación. La oración, a la vez que es un deber, hermanos, es más que eso, es un privilegio. Vamos a seguir el siguiente esquema en esta noche. Número uno, vamos a probar por la Escritura, no con muchos versículos, con un solo versículo, que la oración es un privilegio. Y en segundo lugar, veremos la importancia de la oración, que es consecuencia de saber y ver en las Escrituras que la oración es un privilegio. Veamos entonces nuestro primer punto. La Escritura nos enseña, amados hermanos y amigos, que la oración es un gran privilegio. Cuando yo tomé el tema para tratar este punto, y lo hago aquí con los ojos abiertos, una oración a Dios: dame gracias, Señor, para decir esto, con toda la gracia del mundo, porque no quiero ofender a nadie, pero si Dios lo dice, yo no debo callarlo. Necesitamos gracia para hablar la palabra de Dios. Proverbios 15:8 dice, pueden buscarlo por favor: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. Cuando yo leí por primera vez, hermano, yo sé que a ustedes le ha pasado lo que me ha pasado a mí. Ustedes leen y leen un texto y un día el Espíritu Santo toma ese texto y habla a tu corazón. Yo quiero que ustedes experimenten lo que yo experimenté cuando yo leí ese versículo, Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Estoy leyendo de la versión de las Américas. Mas la oración de los rectos es su deleite. El deleite de Dios es que nosotros oremos. La palabra sacrificio que se traduce aquí en Proverbios 15:8 hace referencia a masacre. Estuve buscando esa palabra, sacrificio, y su significado es masacre. Ahora, la referencia y la relación de este texto es con respecto al sacrificio que los sacerdotes en el Antiguo Testamento ofrecían a Dios. Un sacrificio que era una ofrenda aceptada por Dios porque Él la mandaba y la recibía. Sin embargo, lo que dice este texto aquí es que para Dios el sacrificio, y si tú quieres poner ahí, pon la oración, del que no le conoce, del impío, para él es una abominación. Literalmente, es un masacre. Cuando tú oyes la expresión, la palabra masacre, tiene la idea de un matadero, de una carnicería, algo brutal. Bueno, Dios lo considera de esa manera. Sin embargo, y mi concentración no es en el punto de cómo Dios lo ve a ellos cuando ofrecen sacrificio. Yo lo que quiero, mi hermano, que tú compares y veas que Dios, por todo lo contrario, con respecto a sus hijos, eso que Él abomina de parte del que no le conoce, de parte del incrédulo, de aquel que no vive para Él, que vive para sí, por otro lado, Dios lo considera un deleite. Creo que la Reina Valera dice, es su gozo. Nosotros con frecuencia podemos tener a un amigo muy adinerado y llega el momento de su cumpleaños o alguna actividad y nosotros estamos en apuro porque no sabemos qué regalarle, porque Él tiene de todo. Sin embargo, con Dios nosotros no tenemos ese problema. Dios es el dueño de todo, Él no necesita de tu regalo ni del mío, pero Él ha declarado en su palabra que su deleite, hermano, entiende, su gozo, es que tú y yo tengamos una relación con Él, que nosotros le oremos a ello. La verdad que cuando yo leí por primera vez este texto, entendiéndolo, yo dije dentro de mí, ¡wow! ¡Qué bendición! Que Dios se deleita en que yo tenga comunión con Él, eso es un privilegio. La oración es el deleite de Dios. ¿Acaso no debería entonces ser también el deleite de nosotros poder hablar con Dios y orar a Dios? Cuando Dios nos pide los casos más extremos de autonegación, nosotros estamos dispuestos a hacerlo y nos conviene, aún por nosotros mismos. Pero cuando Dios dice que se complace en la oración del justo, hermano, entonces eso debe impulsarnos a nosotros a orar, a orar. El saber y entender eso debe llevarnos a nosotros a decir, debo orar, debo orar, debo derramar mi corazón en oración a Dios. Yo espero, hermano, con este simple texto, y espero que el Espíritu Santo te haya mostrado que la oración es un privilegio. Es un privilegio, mi hermano, porque Dios dice que a Él le deleita, que ese es su gozo. Piensa en eso. Siendo eso así entonces, hermano, si la oración es un privilegio declarado por el soberano, el alto y sublime, aquel que no necesita de nosotros, y Él dice que es un privilegio, es un deleite para Él hablar con nosotros, entonces significa que la oración es importante. Y vamos entonces a pasar a nuestro segundo punto, y aquí tomaremos la mayor parte del tiempo. La importancia de la oración. Muchos de nosotros suspira por ver un avivamiento en nuestra generación. Avivamiento que nosotros sabemos que vendrá primero por medio de la oración a cada uno de nosotros en manera independiente. Siempre en la historia de los avivamientos Dios ha movido, el Espíritu Santo de Dios ha movido a un hombre a orar fervientemente y de manera incesante e incansable. Y eso ha contaminado al resto de la congregación. Y la iglesia se ha avivado, y ese avivamiento de la iglesia ha producido un avivamiento en las demás iglesias, y ese avivamiento en las demás iglesias ha producido un avivamiento en la nación. Nosotros no deseamos ese avivamiento. De hecho, estamos haciendo una serie de estudios a nivel de pareja, que hermano, de verdad, todo ha venido junto. Ha sido de una tremenda bendición para mí. Tremenda bendición. Y yo sé que para ustedes también. El primer gran avivamiento, mis hermanos, a nivel terrenal, tuvo ocasión ¿cuándo? Cuando la incipiente iglesia, en los días de Pentecostés, nosotros leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y el verso 14, todos estos unánimes, entregados de continuo, esa palabra es importante y quiero que la retengan, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Él. La palabra continuo significa ser constante y persistente en una labor determinada. Ser constante y persistente en una labor determinada. ¿Cuál fue el resultado de esa persistencia y perseverancia en una forma incansable y abrumadora de todos estos hombres orando? El resultado, Hechos 2, capítulo 4, dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Esa oración incesante y perseverante de ese pueblo de Dios produjo ese gran avivamiento, esa masiva conversión. Ahora, ¿qué hacían esos nuevos conversos? Hechos capítulo 2, verso 42. Y se dedicaban continuamente, ahí está la palabra nuevamente, no era algo ocasional, No era algo que se hacía de vez en cuando, continuamente una labor disciplinada, persistente y perseverante. A la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Continuamente. Hay algo que nosotros debemos tener pendiente, hermanos. Cada palabra que el Espíritu Santo inspiró en las Escrituras no lo hizo al azar. Dios quería que esa palabra estuviera ahí, y Él inspiró a los escritores para que la pusiera. De manera que nosotros debemos poner la atención. Y la vamos a encontrar con mucha frecuencia a lo largo, vayamos desarrollando el sermón. Por lo tanto, hermano, todo reavivamiento verdadero, a partir de ese día, allá en Pentecostés, tuvo su origen terrenal en la oración. En la oración. Esto nos dice que la oración es imprescindible, hermano, para la salvación de los perdidos. Nosotros lo sabemos, pero esto lo enseña. Y para vivir, sobre todo, una vida de poder en el Espíritu Santo. Y cuando yo digo de poder, yo no me estoy refiriendo a ser grandes portentos. No, no. El ABC de la vida cristiana. Una vida de poder es una vida de santidad que agrada a Dios. Una vida de obediencia a Él. ¿Cómo tú puedes obtener eso? Y yo también. Perseverando en oración. Perseverando en oración. Leí en estos días, no sé si es cierto, pero si yo juzgara por mí, en mis días pasados, yo creería eso que voy a decir. Que el cristiano promedio no ora más de 5 minutos al día. ¿Cómo puede venir un avivamiento a nuestras vidas así? Si la oración es un privilegio y es tan importante, ¿cómo va a venir un avivamiento a nuestras vidas? Que contagia a los demás. Si nosotros leemos, oramos durante 5 minutos. Pero hermano, te tengo una buena noticia. Si eso es así en tu caso, debo decirte que no te desanime. No te desaliente para nada. Porque Dios es bueno y misericordioso. El mensaje de Dios que Él envía a su pueblo no lo hace por manera casual. Nosotros lo creemos. Ciertamente. Y yo no creo que el hecho de estar predicando acerca de la oración en esta noche, yo no pienso que sea algo fortuito. Nosotros creemos que el Espíritu Santo nos guía y nos dirige, y oramos para eso, para que nos guíe. De manera que no te quejes, no te lamentes, porque hay esperanza para nosotros. En el capítulo 6 del libro de Efesios, yo quiero que ustedes por favor me acompañen al capítulo 6 del libro de Efesios. Efesios 6, 18. Voy a leer, con su permiso, mis hermanos, de la versión de las Américas. Dice así: con toda oración y súplica orad en todo tiempo, en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, cuando nosotros, yo sé que a ti te ha pasado lo que me ha pasado a mí. ¿Cuántas veces tú has leído Efesios 6, 18? Montones de veces. Ahora, cuando el Espíritu Santo te toma, como me tomó a mí, y te muestra qué significa eso, lo que tú quieres salir dando brinco y pegar al techo de gozo y de alegría. Cuando tú te detienes a evaluar el peso de cada una de las palabras que están aquí, te llena de gozo y de alegría. Observa, por ejemplo, vamos a anotar todos que están ahí. Primero, con toda oración, en todo tiempo, con toda perseverancia, por todos los santos. ¿De qué manera? Con toda oración. ¿Cuándo, Pablo? En todo tiempo. ¿De qué manera? Con perseverancia. ¿Por quién? Por todos los santos. Dios quiere levantar intercesores en su iglesia. Ese es el punto. Dios quiere intercesores. Ahora notemos la acumulación de palabras fuertes que hay en el mismo texto. Veamos, por ejemplo, tenemos oración, súplica, perseverancia y la palabra velar. Recuerden lo que le dije, hermano, cada palabra fue tomada e inspirada por el Espíritu Santo. No fue accidental. Él quería que estuviera ahí. Velad. Es el imperativo del verbo en griego. Me perdonan, hermano, como hoy es domingo y puedo decir mi palabrita dominguera. Agrupneo. Viene del griego agrupneo. Y significa literalmente, gózate conmigo. Porque cuando yo lo leí, me gocé. Estar sin dormir. Es de esa manera que Dios quiere que tú y yo oremos. Sin dormir, eso es lo que significa velad en el original. Es la misma palabra que se usa en Mateo 26:41, cuando el Señor Jesucristo estaba en Getsemaní y le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Háganlo sin dormir, hasta el agotamiento. Es una palabra, velad, diferente a la que se usa en Lucas 9:45, que dice, pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntarle acerca de ellas. En este caso, la palabra velar lo que significa es ocultar. Y hermanos, nuevamente nosotros tenemos que gozarnos con Dios de que Dios haya inspirado a los autores para que escribieran el Nuevo Testamento en este idioma griego. En el español nosotros no notamos la diferencia de velar. De velar, sin embargo, en el griego sí. Mientras en un lado significa, es la palabra agrupneo que significa estar sin dormir, la palabra que se traduce aquí para velar, ocultar algo de alguien, es la palabra paracalupto. Dos palabras distintas, eso es lo que yo quiero que ustedes noten, el énfasis. Ese verbo, hermano, velar, no solo significa el hecho de estar sin dormir, sino la actitud vigilante del guardián. De modo tal que si él se duerme, su vida corre peligro. Eso le pone un mayor peso a esta expresión y a este versículo, hermanos. Tú y yo estamos en peligro constante cuando dejamos de orar. Ese es el punto. Huestes espirituales de maldad, demonios alrededor nuestro procurando destruirnos. Esa es una razón, como vamos a ver más adelante, por la que nosotros tenemos que orar. La palabra tiempo que se usa en el versículo Efesios 6:18 es el verbo kairo, que significa oportunidad, en todo momento, en toda ocasión, mientras vas en el carro, mientras te está bañando, mientras está trabajando, mientras está lavando, en toda ocasión. Ese es el espíritu que debemos pedirle a Dios que desarrolle en cada uno de nosotros, vivir constantemente en la presencia de Dios. Permanentemente, no importa lo que tú estés haciendo, conectado con el Señor, como decía, esa palabra me encantó, que el pastor Eri predicó la semana pasada, y decía, haz la conexión entre la soberanía de Dios y lo que nosotros decimos creer. Debemos estar conectados, como diría nuestro amado pastor Sugel, al cuartel general, para que él envíe a su tiempo, en el tiempo oportuno, cobertura aérea. La otra palabra es perseverar. Significa ser continuamente constante con una persona o con una cosa. Habla de una actitud de no hacer algo ocasional, sino algo disciplinado, perseverante, continuo. No es algo que se hace ocasionalmente, sino algo que es constante. Ahí, diariamente, a cada instante. Y finalmente, la palabra fuerte es súplica. Esta palabra hace referencia a un deseo ardiente que nos impulsa a orar de manera tal que si nosotros no tenemos eso, casi morimos. Eso es lo que implica el significado de la palabra súplica. En Hebreos 5:7 dice así, de nuestro Señor Jesucristo, Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿De qué manera lo hacía el Señor Jesucristo? Con clamor y súplica, la misma palabra. La misma palabra. Es así que nosotros debemos también orar. Entonces, hermanos, veamos al menos siete u 8 razones, dependiendo del tiempo. Hay muchas más, pero vamos a ver 7 u 8 razones por la cual nosotros debemos hacer esta oración constante, perseverante, suplicante, abrumadora, vencedora, como dice Pablo en Efesios 6:18. Primera razón, ante todo, hermanos amados, porque hay un diablo que anda como león rugiente, y ya ustedes se lo saben, buscando a quien devorar. Él es astuto, poderoso, y ¿saben qué? También perseverante y también incansable en el mal. Por esa razón, porque tenemos un enemigo tan poderoso y que él no se cansa, y que él sí, y él sí conoce la definición perfecta de esa palabra y la lleva 100% a cabo en una forma incansable, perseverante, continua, sin dormir. Por esa razón, nosotros no podemos dormirnos. Y nosotros, hermano, escucha atentamente, nosotros no podemos darnos el lujo de tomar vacaciones con respecto a la oración. No podemos. Porque Él no lo hace. Satanás no lo hace. Y tú y yo no debemos hacerlo. Ese es el pensamiento del contexto de Efesios 6. En Efesios 6:10 dice así: por lo demás, versión Biblia de las Américas, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Y luego viene la descripción de la parte de esa armadura. Si vamos a luchar efectivamente contra el diablo y sus huestes celestiales, nosotros tenemos que conocer bien cómo funcionan cada una de esas armaduras que Pablo describe aquí, y que ya el pastor Sujel predicó recientemente sobre eso. Bueno, una serie que dio hace tiempo también en Efesios 6, Efesios completo. Debemos entonces conocer cómo funciona cada una de esas armaduras para poder protegernos. Y entonces, en el verso 18, Pablo hace culminar esto diciendo que a todo lo demás que está de Efesios 6:18 hacia arriba, nosotros debemos añadirle la oración persistente, suplicante, perseverante, abrumadora, vencedora. O todo lo demás será un fracaso. Ese es el punto. Interesante lo que le voy a decir. En el original, cuando Pablo empieza a escribir el verso 18, en nuestras Biblias no se nota, pero en el original dice: a través de, hagan todo esto, a través de la oración, etcétera, etcétera. Es decir, Pablo está conectando que para que pueda ver, para que pueda funcionar todo eso que está, él acaba de mencionar, la armadura de Dios y todo lo demás, y luchar efectivamente contra huestes, las huestes espirituales de maldad, todo eso debe hacerse en el contexto de una oración suplicante, perseverante, abrumadora, vencedora. O de lo contrario, fracasaremos. En segundo lugar, una segunda razón de esta oración constante, persistente, incansable, abrumadora, perseverante, vencedora. Quiero que se te grabe bien, hermano. Es así que tenemos que orar. Es que la oración es el camino asignado por Dios para obtener cosas. Y el gran secreto de toda carencia o experiencia en nuestras vidas, en el trato con nuestras esposas, en el trato con nuestros propios hermanos, toda carencia espiritual tiene su origen en la falta de oración. Y tú lo sabes, y yo también. Sabemos que cuando oramos, Dios hace descender de los cielos sus bendiciones más preciadas y más ricas sobre sus hijos. Y hay un misterio en todo esto. Dios soberanamente, yo no me atrevería a decir 100%, pero prácticamente en todas las cosas, Dios ha sujetado la obra del Espíritu Santo primeramente o previamente a la oración de su pueblo. Lo leemos en todas las Escrituras. Bien lo dice Santiago, en Santiago capítulo 4, verso 2, la parte B, y dice, no tenéis porque no pedís. La falta de madurez, la falta de crecimiento espiritual, la falta de amor entre nosotros, la falta de un buen testimonio. Hermano, y ponle todo lo que tú quieras, una lista interminable, la falta de todo bien espiritual y aún material, tiene su raíz, y estoy convencido, en la falta de oración, la falta de gozo, ese arrastrar los pies constantemente por la vida, tiene su origen en la falta de oración. Pero eso no debe ser así. Tercera razón para hacer una oración vencedora, perseverante, abrumadora, incansable, agotadora. ¿Sabe cuál es? Es que aquellos hombres de Dios, a lo que nosotros y la palabra de Dios llama apóstoles, nos dejaron ejemplo para también nosotros seguir las pisadas de ellos en ese sentido. La oración era el aspecto central y fundamental del ministerio de los apóstoles. Cuando la iglesia incipiente, esa iglesia primitiva, estaba llegando a desbordar las dificultades y los problemas y el exceso de trabajo, nosotros leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, entonces los doce convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Algo tan noble como eso, y tan loable. Un exceso de trabajo. Y de paso, hermano, un principio que nosotros, o una aplicación que sacamos de este texto, es que nunca tendremos excusa delante de Dios, por muy ocupado que estemos, para dejar de orar. Porque el punto es que si tú tratas de hacer lo otro sin orar, soberanamente Dios lo ha determinado así, no va a funcionar. Porque incluso eso implica presunción, creer que nosotros podemos hacerlo en nuestra propia fuerza, y a Dios le desagrada eso. Hechos capítulo 6, verso 3. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Escuchen, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Ellos sabían lo importante que era eso. Es evidente, incluso por las propias epístolas del apóstol Pablo, que él entendía que la oración era algo primordial y fundamental en su ministerio. Romanos 1:9 dice así, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. Y esa palabra sin cesar, Pablo la menciona en todas sus epístolas en el contexto de la oración. Pablo no era un hombre que jugaba con eso. Pablo sabía muy bien la importancia de la oración para el desarrollo de un buen ministerio y la expansión del reino de los cielos. Búsquelo, busque una concordancia. Usted se va a dar cuenta que en todas las epístolas del apóstol Pablo usa la palabra sin cesar. Sin cesar, sin cesar. ¿Y usted sabe lo que significa sin cesar? Sin cesar. Constantemente. Colosenses 1:9, por esta razón también, nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar, una súplica, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. No voy a seguir multiplicando los textos, pero son abrumadores. Y el énfasis que hace el apóstol Pablo es en una oración constante y perseverante. Constante y perseverante. Cuarta razón por la que nosotros debemos perseverar, En esa oración constante, abrumadora, suplicante, perseverante, continua, sin cesar, agotadora, es que la oración ocupó una gran parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La oración ocupó una parte primordial en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 1, verso 35, dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, hablando del Señor Jesucristo, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Lo interesante es que, si usted lee un poco más arriba, el Señor en el día anterior había tenido una actividad increíble, pero mucho trabajo, sanando muchos enfermos y moviéndose de aquí para allá. Y recuerde que el Señor Jesucristo no tenía la facilidad de nosotros. A lo más podían andar en animales, y como quiera que sea, no es tan cómodo como andar en un carrito hoy. Eso cansa y agota, y ese solazo. Porque recordemos, a veces se nos olvida, el Señor Jesucristo era 100% hombre y también 100% Dios. Y como hombre se cansaba, le daba sed y le daba hambre. Sin embargo, Él acortó el sueño por causa de la oración. Wow, mi hermano, la verdad es que eso nos... ¡Qué misterio tan grande! Y además nos avergüenza. Y tenemos que pedirle perdón a Dios. Y yo lo digo por mí. Dios, el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, oraba de esa manera. Y le dio la importancia que le dio. Y no era simulando, era verdad. Porque Él quiso dejarnos huellas para que nosotros siguiésemos su pisada, como dice el apóstol Pedro. En Lucas capítulo 6, verso 12, dice: en esos días Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando, en oración, orando a Dios. Ahora, luego, si usted sigue leyendo en Lucas 6:12, más adelante, se va a dar cuenta que el contexto de este texto es en la elección de los 12 apóstoles. Entonces, eso de paso nos trae una enseñanza. Que frente a cualquier situación en nuestra vida de envergadura, nosotros tenemos que desarrollar la oración, esa oración suplicante, perseverante, abrumadora, vencedora. Señor, bendíceme que muero. Hay situaciones para orar así, de manera suplicante. Es verdad que no siempre vamos a estar suplicando, pero hay ocasiones en nuestra vida que sí que lo necesitamos. Quiero dar un testimonio personal, porque dentro de las bendiciones que Dios te concede para que, mientras tú vas conociéndolo más, en la medida que Él va respondiendo tus oraciones, eso fortalece nuestra fe. Y yo recuerdo, hace unos meses atrás, a las 2 de la mañana, yo me estaba, tuve la intención de estrellarme de cabeza en la pared del dolor de muela. Los que han tenido dolor de muela saben lo que es. Y a esa hora, que parece que el reloj se para, no circula. Yo estaba volviéndome loco. Y fui a una esquina a orar. Hermanos, lo digo para la gloria de Dios. No por lo que yo hice, sino quiero incentivarte a ti en que Dios responde la oración. Dios la responde, porque Él está comprometido con eso. Fíjate, es interesante, yo comencé a orar y a pedirle al Señor que yo era su hijo, que no me dejara sufrir tanto, y muchas otras cosas le decía al Señor. Pero hermano, era agonizando casi, porque el dolor era terrible. Pero tan pronto yo terminé de pedirle eso al Señor, yo seguí orando y comencé a interceder por un montón de cosas y de gente. Y cuando yo terminé de orar, el dolor de muela, hermano, se había ido completamente. Completamente. Eso sí, que yo me fui a acostar calladito para que nadie me hablara, porque tenía, no era falta de fe, pero no quería que volviera para atrás. Hermano, hay cientos de cosas, de testimonio. Hay muchos testimonios de que Dios responde a la oración de sus hijos, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno. Una quinta razón para esta oración abrumadora, persistente, perseverante, es que el ministerio actual más importante, me perdonan los teólogos, yo creo que es así, del Señor Jesucristo es que Él actualmente es un intercesor por nosotros. Yo no sé. Escucha lo que dice Hebreos 7:25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Otra vez, no sé, no me da vergüenza decirlo, pero yo había leído muchas veces ese texto. Pero leyéndolo ahora, en el contexto de lo que Dios está haciendo en mi vida, yo dije, pero, la verdad es que esto es grandioso. Que Cristo vive perpetuamente para interceder por mí. Yo pongo mi nombre y el tuyo también. Constantemente, hermano, eso es una bendición muy grande y un inmenso privilegio, que el trabajo principal del Señor Jesucristo actualmente es interceder por ti y por mí. Gloria a Dios. Por eso es tan maravilloso orar en el nombre de Cristo. Se han dado muchas explicaciones acerca de qué significa orar en el nombre de Cristo. Estudiando, vi en un libro titulado Cómo orar, de un hombre, de un gran hombre de Dios, del 1830, llamado R.A. Torrey. Y él da una explicación de lo que significa orar en el nombre de Cristo, que a mí me fascinó y yo quiero compartirla con ustedes. Porque a veces como que uno no entiende bien. En el nombre de Cristo, cuando tú vas al banco y vas y firma un cheque tuyo y retira, un cheque de 200 pesos y va al banco y lo retira, te pagan el cheque en tu nombre, porque los fondos son tuyos. El cheque lo dieron, el dinero, en tu nombre. Si yo, por ejemplo, voy al Banco Popular, ¿no?, que le sirva la promoción, a retirar un cheque de 1 millón de pesos, usted puede estar seguro que no me lo van a cambiar, ¿no?, porque no tengo fondo. Es decir, en mi nombre no me lo pueden dar porque yo no tengo fondo en ese banco para que me paguen eso. Ahora, si yo voy con un cheque firmado por uno de los accionistas principales de ese banco, me dan el dinero en el nombre de él. Pues, hermano, mira, lo que hizo Cristo aquí, su vida, su muerte y resurrección, yo lo veo de esta manera. Él nos dejó a cada uno de sus hermanos, a los hijos de Dios, un cheque firmado y sin letra, para que tú pongas ahí todo lo que tú quieras. Sabemos, hermano, siempre que sea conforme a la voluntad de Dios. Pero tú te imaginas, eso fue lo que Cristo hizo. Él firmó el cheque y te lo dejó. Ponle lo que tú quieras ahí. Misericordia, escribe. Y en el banco celestial del Señor Jesucristo, que Él es el único accionista, dueño, mayoritario y todo, se te va a entregar. Amor, escríbelo ahí, porque ya está firmado. Cualquier bien espiritual, cualquier bien material que tú necesites, escríbelo ahí y deposítalo en el banco celestial del Señor Jesucristo, que conforme a su voluntad y en su tiempo, Él lo hará, porque Él lo prometió. Eso es orar en el nombre de Cristo. Ahora, si tú vas a orar en el nombre tuyo, esa oración no es escuchada, porque tú no tienes fondos, ni yo tampoco, en el banco celestial. Los fondos son de Cristo, porque Él murió por nosotros. Es en el nombre de Él que Dios nos concede las peticiones que hacemos. Pero cuando ven el cheque, ven la firma de Cristo así. Ese es de lo de Cristo. Dénselo. Sexta razón para esta oración constante, incansable, perseverante, abrumadora, perseverante y agotadora, es que es la oración es el medio designado por Dios para que nosotros recibamos misericordia y gracia. Yo sé que tú lo has leído, mi hermano, eso, yo también. Pero el Espíritu Santo tiene que estar recordándolo constantemente. Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Toda esta falta de misericordia, ¿qué vas a hacer? Pídesela a Cristo. Toda esta falta de gracia para trabajar en la obra del Señor o para lo que tú quieras, pídesela al Señor. Pero hermano, si nosotros confesamos delante de Dios, si nos confesamos con Él, nosotros nos encontraremos en que ciertamente, aún sabiendo de todas nuestras necesidades, y que tenemos ahí un océano inmenso de gracia y de misericordia disponible para cada uno de nosotros, nosotros con mucha frecuencia no acudimos al trono de la gracia y tratamos de resolver y hacer las cosas en nuestra propia fuerza y nos salen mal. Y nos salen mal. Si tan solo nos diéramos cuenta de ese inmenso océano de gracia y misericordia, hermano, disponible para nosotros. ¡Wow! Ciertamente nosotros viviríamos todo el tiempo conectados con Dios. Es ahí que tenemos que llegar, a través de la disciplina. Una conexión permanente con el trono de la gracia. Mientras tú estés consciente, debes aspirar a estar permanentemente en contacto con Dios. Debes pedírselo. Porque es la única garantía que tenemos para poder vivir una vida que le agrade a Él y una vida verdaderamente de victoria en el Señor Jesucristo. La séptima razón para esta oración constante, incansable, perseverante, abrumadora, vencedora, agotadora, es que ese es el camino que Él ha establecido para darte gozo a ti y a mí. Juan 16, 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Y tú no estás falta de gozo, y yo también. Pues entonces nosotros lo que tenemos que hacer es acudir al trono de la gracia. Señor, mira mi estado, mira mi situación. Mira la frialdad de mi corazón. Mira cómo yo he venido a la iglesia hoy. O mi vida es una vida casi cero. Yo no tengo gozo sabiendo las bendiciones que tú me has concedido, el haberme salvado, oh Dios del cielo. Y sin embargo yo vivo una vida como de angustia, triste, sin gozo, sin alegría. Y el hecho de nosotros saber, hermanos, que tenemos la salvación garantizada, que Cristo murió por nosotros y que vivimos a la luz de la eternidad, y que cientos de personas se dirigen hacia el infierno y que nosotros no, porque Dios en su misericordia, no porque nosotros nos viera mejor que a nadie, sino porque por el puro afecto de su voluntad, por su misericordia, decidió salvarnos. Hermano, eso solamente debería producir gozo en cada uno de nosotros. Cuando tú estés así, haz lo que yo he aprendido a hacer también. Busque el Salmo 103. Y te vas a mejorar inmediatamente. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, hay muchos beneficios que Dios nos ha dado. Él le dice a su alma, no olvides eso. La salvación, tu familia, esta hermosa familia en Cristo que te ha dado, con todas las dificultades que hay. Con toda. Es gloriosa esta familia es gloriosa. ¿Tú sabes cuando nosotros nos damos cuenta de eso? Cuando estamos enfermos. Penosamente. Ese es el punto crucial. Esa expresión de amor. Estoy orando por ti, mi hermano. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que te sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. El que corona de favores y misericordia. Cuando te sientas así, busque esos textos y tú verás cómo tu perspectiva va a cambiar inmediatamente. La octava y final razón para orar, para esta oración constante, incansable, abrumadora. No la octava porque no haya más. Hay muchísimas, mi hermano. Yo sé que ustedes en su mente estarán pensando en algunas, pero había que poner una cantidad limitada. Es que es el único remedio, y óyelo bien, y tú lo sabes, porque lo he experimentado yo también, y sin embargo nos descuidamos. Es que para combatir el afán y la ansiedad, el temor y la duda y la incredulidad, solamente puede hacerlo acudiendo al trono de la gracia. No hay otra forma. No hay otra forma. No es rezando un mantra y repitiendo muchísimas veces la misma palabra. No. Es decidiendo de corazón y de una manera consciente y deliberada ir al trono de la gracia y depositar todas tus cargas y tus ansiedades en el trono de la gracia, pedirle a Dios misericordia cuantas veces sea necesaria. ¿Y sabes por qué digo eso último? Porque nosotros sabemos que hemos ido en muchas ocasiones a la presencia de Dios con un problema de este tamaño y con ese corazón que no quiere soltar eso, y nos paramos y seguimos igualito y volvemos otra vez y nos paramos y seguimos igual. Sigue haciéndolo. Oración perseverante, Efesios 6:18, incansable y agotadora, y tú verás como desde los cielos Dios abrirá la ventana y te bendecirá, porque Él lo ha prometido. Y si Él no te quita esa angustia que tú tienes en ese momento inmediatamente, es porque no te hace bien que te la quiten inmediatamente. Por lo tanto, sigue orando, sigue orando. El texto conocido de Efesios 4:6: por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Consecuencia, la paz de Dios. Aunque solamente hay un versículo de distancia entre Filipenses 4:6 y Filipenses 4:7, es tan corta la distancia, un versículo, pero tal vez a Pablo dura semana para llegar. Sigue orando incansable y perseverantemente. No te canses. A veces yo veo las cosas de Dios de esta manera. Los que tenemos hijos, o que hemos tenido hijos pequeños, ellos vienen un día y se mueren casi pidiéndote algo, un carrito. Casi hasta sucumbir. Y tú sabes que quizás no le conviene. O tú eres sabio y dices, déjame ver si es verdad que él lo quiere. Y al otro día él ni se acuerda de eso. Bueno, esa oración que él me hizo, si podemos llamarla así, fue una oración, fue por... no quería en ese momento, pero en sí él no estaba interesado. Pues yo pienso que Dios con nosotros puede pensar lo mismo. Cuando tú vienes un momentico y oras y te vas, hermano, nunca le hablas de eso al Señor, pues tú no estabas interesado en nada. Eso no es una oración incansable, perseverante, agotadora, abrumadora, que es como Dios demanda que lo hagamos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, unas brevísimas palabras de aplicación. Escucha atentamente esto. El hablar y escuchar. Hablar y escuchar es la base de toda comunicación. Si tú no hablas y escuchas, no hay comunicación. El hablar y escuchar es la base de toda comunicación. Si tú quieres, pon ahí donde yo digo hablar, ponle entre paréntesis orar. Y la comunicación es la base de toda relación. Si no hay comunicación, no hay relación. No puedes entonces tener una relación con Dios si no tienes comunicación con Dios. Y si tú no le hablas a Dios a través de la oración y escucha su palabra, entonces no hay relación con Dios. Si quieres tener una buena comunicación o una buena relación con Dios, mi hermano, como yo sé que tú quieres, entonces esto solamente es posible acercándote al trono de la gracia, orando y empezando a cultivar desde ahora, si estaba medio dormido, una relación de amor con tu Padre Celestial a través de tu hablarle a Él y escucharlo a él. Y aclaro, ¿verdad? No es que él te va a decir, sí, hijo mío. Él te habla a través de su palabra. Ora a Dios y en una manera expectante aguarda su respuesta porque vendrá. Él lo ha prometido y él no miente. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y te damos gracia, oh Dios del cielo, porque en tu bondad y en tu misericordia, tú no nos has dejado, Señor, a oscura. Y nosotros sabemos, Señor, porque lo sabemos, lo inmensamente importante que es para nuestras vidas y para tener una relación de amor, de confraternidad contigo, Señor. Una relación de padre a hijo. Oh, Señor del cielo, es la oración. Es el medio que tú has establecido para que nosotros nos comuniquemos contigo. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque nosotros hemos descuidado este inmenso e infinito privilegio que tú nos has concedido. Lo hemos despreciado, Señor. Lo declaramos con nuestras bocas y te pedimos que nos perdones. Y que de ahora en adelante, oh Dios del cielo, tú nos capacites a cada uno de nosotros de manera tal que como iglesia podamos ser reconocidos como intercesores de Dios delante de ti por los hombres. Oh Dios del cielo, ven y bendícenos, te lo rogamos, Señor, que esta oración que te hacemos, Señor, no sean simplemente palabras, sino que tú envíes tu Santo Espíritu hoy mismo para que en cada uno de nosotros seamos inquietados e inclinados y llevados de la mano, Señor, al trono de la oración para que nosotros derramemos nuestros corazones constantemente así. Y que de ahora en adelante, Señor, seamos reconocidos para tu gloria como intercesores, como hombres, mujeres y niños que se distinguen porque oran. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.